Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tal día como hoy, alrededor de las 6 de la tarde, fallecía uno de los grandes de la literatura, fallecía Mario Benedetti. Hoy vamos a escucharle, vamos a recordarle aquí, en nuestra travesía y travesura por este revuelto Mar de Fueguitos. Escucharemos también a portavoces de esos mapuches encarcelados en Chile que llevan ya más de 63, creo que exactamente 64 días en huelga de hambre con el de hoy. Hablaremos también de las memorias de alguien que lleva también encarcelado muchísimo tiempo, desde el año 1987. Se encuentra encarcelado Jean-Marc Ruyán. Él es activista anarquista, él es francés, es escritor, y le condenaron en el año 87 a dos cadenas perpetuas por el asesinato de un directivo de la multinacional Renault en Francia. Jean-Marc Ruyán, acaban de publicarse la segunda parte de sus memorias. Nuestro compañero Juancho Estebarán e Íñigo Muñoz van a hablar sobre este libro, Jean-Marc Ruyán, que podría salir en semilibertad el próximo jueves 19 de mayo. El Tribunal de Apelación de París ha desestimado hace unos días el recurso de la Fiscalía contra esa semilibertad de Jean-Marc Ruyán, acordando que pueda salir a partir del 19 de mayo a trabajar diariamente en la editorial Lagón de Marsella con una pulsera electrónica puesta para controlar sus movimientos. Eso sí, los fines de semana tendrá que pasarlos enteros en la cárcel y no podrá hablar de los motivos por los que fue condenado. Después de un año en este régimen de semi-libertad, podría optar a conseguir la libertad condicional. Jean-Marc Ruyán, el próximo jueves, podría quedar en semi-libertad. Hoy van a hablar sus compañeros Juancho Íñigo de ese libro, de sus memorias que acaba de publicarse o que se ha publicado aquí en Estado Español, en Euskal Herria. Y hoy también vamos a dedicar buena parte de nuestro viaje a la música y a presentaros un cantante argentino. Él nació en el 1977, en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Lleva en el Estado español, concretamente en la ciudad de Murcia, viviendo desde el año 2003. Cuando tenía 14 años, comenzó ya sus estudios musicales en la localidad de Chobet, en la provincia de Santa Fe. Se llama David de Gregorio. David y Gregorio, que ha participado en un montón de iniciativas, en un montón de grupos vinculados a la música, grupos corales, grupos teatrales, grupos también de pianistas, de tangos, grupos de que mezclan también lo circense con la música, diferentes proyectos, y entre ellos también el de cantar, tocar en solitario. Hoy vamos a presentar su primer disco en solitario, Señales. En el tiempo que lleva viviendo en Murcia, ha participado en diferentes certámenes de música y ha conseguido premios, primeros premios en algunos de ellos, por ejemplo, en el certamen nacional de cantautores Cantigas de Mayo, en el año 2005, se llevó ese primer premio David de Gregorio. Vamos a escuchar, como os decíamos, y vamos a charlar con él algunas de las canciones de este disco, Señales. Comenzamos, si os parece, este viaje escuchando a David de Gregorio y el tema que da nombre a este disco que tanto le ha conseguido editar y del que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Foguitos. Señales. Zarpamos.
Cada pensamiento que muerde y se va, cada vez que sopla el viento tejiendo el invento de la soledad, cada tormenta pasada, cada madrugada secándose al sol, cada sentimiento vivo, cada vez que olvido escuchar la intuición. Resuelto quedándose envuelto de preocupación, cada equilibrio logrado contra los cerrados por imprecisión, cada territorio llano mirado en el plano de esta realidad que se inclina poco a poco dándole otro foco de espacialidad. Y vos, ¿por dónde andás? Dejando sentido a cada ritmo vivo de toda canción, cada sensación de calma una vez que el alma me invita a frenar y a mirar el mundo entero desde otro sincero y preciso lugar. Y vos, ¿por dónde andás? Dejándote caer, soy yo. Thank you.
hasta el día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo en Bilbao esta mañana. Diferentes colectivos sociales de Vizcaya han realizado una concentración a las puertas del negociado de control e inspección del Ayuntamiento de Bilbao para criticar la conducta de los responsables del área de acción social de ese Ayuntamiento bilbaíno en torno al protocolo y pautas de actuación que el departamento ha establecido sobre las reclamaciones y denuncias sobre fraude en la concesión de las prestaciones sociales. En esta comparecencia pública también han participado, dando su testimonio, tres familias que han sufrido las actuaciones del negociado de control e inspección del área de acción social del Ayuntamiento de Bilbao. La vulneración de derechos que se produce en el área de acción social ha sido denunciada ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, los tribunales del contencioso administrativo y diversas resoluciones del Ararteco. Hablamos ahora de accidentes de trabajadores que mueren en su puesto de trabajo. El 1 de diciembre de 2008, Asier Irazábal Tamayo, afiliado al sindicato LAB, sufrió un accidente de trabajo mortal cuando trabajaba en las obras de la variante metropolitana, la Supersur, aquí en Bilbao, obra promovida por la Diputación Foral de Vizcaya por medio de la empresa Interbiac. Asier Irazábal trabajaba para la empresa Obras Subterráneas, Sociedad Anónima. El accidente se produjo cuando a Asier le mandaron ir dentro del túnel a reparar un latiguillo de una de las máquinas, y cuando se encontraba en el interior del túnel reparando el latiguillo de esa máquina perforadora, una de las partes de la bóveda se desprendió y le aplastó. Recientemente ha sido publicada la sentencia por el juzgado de lo social número 9 y la misma viene a ratificar lo que en su día ya denunció el sindicato LAF. Dice textualmente esa sentencia: con todo ello, se puede concluir que las empresas incumplieron las prescripciones que el propio plan de seguridad y salud de la obra contempla, haciéndose remisión a cuanto se ha consignado en el hecho probado quinto y concretamente a la obligación de realizar cualquier cambio de piezas con la máquina parada, admitiéndose la potencial peligrosidad de tal operación. Por consiguiente, no cabe oponer la existencia de un caso fortuito cuando, de haberse cubierto las exigencias del plan de seguridad, el resultado no se hubiera producido al encontrarnos ante un riesgo previsible, el de desprendimiento, frente al que no se adoptaron las medidas exigibles para eliminarlo o reducirlo. Ante esta sentencia, desde el sindicato LAP denuncian que este accidente se podía haber evitado si dicha máquina se hubiera retirado de la zona peligrosa y el cambio se hubiera efectuado en una zona segura. No obstante, dicen, la realidad en las obras de construcción de la Supersur es la siguiente: marcan unos ritmos de trabajo altos, horas extras y falta o mala organización en el trabajo. Subcontratan en cadena sin ninguna verificación de la cualificación de las empresas subcontratadas. No dan formación a los trabajadores y trabajadoras. No tienen ningún respeto a las medidas de seguridad y salud ni al convenio provincial. Y sobre todo, dicen desde la app, de la responsabilidad pública y de los políticos, desde el momento en que la Supersur es una obra pública, tienen el deber y la obligación de hacer cumplir la legislación a todas las empresas a las que la ciudadanía paga. Sentencia que nos ha hecho llegar desde el sindicato LAB, sentencia del juzgado social número 9, ratifica lo que en su día ya denunció el sindicato LAB. El incumplimiento del plan de prevención y no tomar medidas preventivas fueron la causa del accidente mortal del trabajador Asier Irazábal Tamayo el pasado 1 de diciembre de 2008 en las obras de la Supersur. Nos vamos hasta Madrid. Los acampados de Sol han hecho un llamamiento a través de la red social Twitter para volver al kilómetro cero de esa ciudad a partir de las 8 de esta tarde, después de que a las 5 de la madrugada fueran desalojados por parte de la policía. A través de Twitter y otras páginas de internet se están organizando las gentes que estaban en esta acampada, alrededor de 250 personas, para volver al lugar del que han sido desalojados. La convocatoria, 8 de esta tarde en Madrid, en Sol. Vamos hasta Chile. Los cuatro mapuches, comuneros mapuches condenados en Chile, alcanzan ya hoy los 64 días en huelga de hambre. Aguardan la respuesta de la Corte Suprema ante un recurso de nulidad contra su juicio. Los cuatro presos mapuches están condenados a 25 y 20 años de cárcel en la causa que investigó el atentado contra el fiscal Mario Elgueta. Escuchamos en primer lugar a Yudo Girardi, el expresidente del Senado, hablando de esta huelga de hambre de estos presos mapuches.
Estos huelguistas han pasado la mitad del gobierno del presidente Piñera en huelga de hambre, por lo tanto su estado de salud es muy, muy delicado. De hecho, uno de ellos ya estaba hospitalizado y solo quedaban tres y están en una condición, yo diría, global, no solamente física, sino también de psicológica, yo diría, bastante lábil y vulnerable a infecciones, a descompensaciones cardiovasculares. Ahora, ¿qué es lo que me pareció a mí? Me parece que el tema central es que en Chile se sigue aplicando la ley antiterrorista.
Escuchamos ahora a Natividad Yanquileo. Ella es portavoz de estos presos mapuches en huelga de hambre.
Importante salir de la incertidumbre y saber a qué nos vamos a enfrentar a futuro, y también dado la huelga que ya hoy día cumple 60 días para empezar a tomar decisiones. Bueno, en caso de no ser aceptado, es recurrir a los tribunales internacionales, aunque sabemos que igual es un proceso bastante largo de muchos años, pero vamos a agotar todas las instancias legales que hayan, tanto a nivel interno como a nivel internacional.
60 cumplían cuando hacía estas declaraciones Natividad, 64 días con el día de hoy ya en huelga de hambre. Vamos con la agenda para el día de hoy. En primer lugar, os hablamos de los talleres de comunicación crítica que organizamos desde Tastasi Grati Libera con la organización Paz con Dignidad esta tarde a las 7:30 en ICA Ateneo. Por un lado, la charla que se suspendió ayer estará en Eco Calle hablando sobre Palestina. Él es responsable del área de educación para el desarrollo de la asociación Paz con Dignidad, y después se podrá ver el documental o fragmentos del documental Gueto, un documental, un recorrido por los distintos territorios de Cisjordania y Gaza, donde se muestran parte de las herramientas que utiliza Israel para la constante apropiación de tierras y recursos. 7:30 de esta tarde en ICA Ateneo, aquí en Bilbao. Primeros talleres de comunicación crítica dedicada a la jornada de hoy al conflicto entre Israel y el pueblo palestino. Más citas para el día de hoy dentro de las jornadas del Comité Internacionalista Mundúco Preso Político Guztiak Askatu. Esta tarde a las 7:30 en Gatazka hay una charla sobre la lucha de los presos vascos, a las 7:30 de esta tarde en la librería Gatazka. Más citas para el día de hoy. Para el día de hoy, esta tarde, tenemos una convocatoria que nos hacen desde las gentes del Gaste Locala de Irala.
Iralako gaztelokala itzi dute.
El ayuntamiento ha cerrado el gaztelokala de Irala.
Amala urtetagero gazteok kalean utzi gaituzte.
¿Dónde están las promesas electorales para los jóvenes?
Nos quieren calladas.
Desorganizados.
Alienadas.
Drogados.
Baina gurekin jai dute.
Iralako gazteok auzoan lan bizi eta amestu nahi dugu.
Iralako gaztelokala gazteontzat.
Iralako gaztelokala auzoarentzat.
Gora Iralako gaztelokala bizirik.
Gazteok kalera.
La cita esta tarde, manifestación en apoyo a ese gaste locala de Irala, a las 8 de la tarde va a partir esa manifestación de la plaza Chalet de Hiedra en el barrio de Irala. 8 de la tarde, manifestación convocada por la gaste asamblada del barrio de Irala.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de
voló hace ya un tiempito, un día como el de hoy, a la tarde voló. Quién sabe si estará con esas palomitas de maíz el maestro Mario Benedetti. Una frase suya, uno de sus versos, suele adornar siempre esta palomera. Quien pecho abarca, loco, loca, aprieta, solía decir Benedetti. Benedetti habló y escribió mucho sobre el amor. Vamos a escuchar apenas un poema. Apenas 40 segundos, ni a 40 segundos llega este poema de Mario Benedetti para recordarle, para homenajearle. Tal día como hoy nos dejó, se marchó, voló con las palomitas de maíz. Apuntamos directos al corazón con Mario Benedetti.
Ya nadie graba en las paredes, en los troncos, Luis y María, Raquel y Carlos, Marta y Alfonso, junto a dos corazones enlazados. Ahora las parejas leen esas vetustas, incómodas ternuras en las paredes, en los troncos, y comentan, qué ñoños, antes de separarse para siempre.
El maestro Mario Benedetti, tal día como hoy, nos dejó, voló con las palomitas de maíz. Seguro que a Benedetti le gustaría la música de David de Gregorio, música que suena al Río de la Plata, música que suena a Uruguay. Este disco, por cierto, se ha grabado entre Uruguay y el Estado español, música que suena a la tierra de Benedetti. Escuchamos otro de los temas de David de Gregorio y le saludamos, charlamos con él.
Con el potrero en la sangre y el agua de bombeador, de bañarme en la laguna, barro pa' lastimaduras y eucalipto pa' la tos, con la picada en la mesa y alguna que otra cerveza pa' preparar el carbón, con la garganta en la cancha cuando la hinchada se ensancha para gritar ese gol. Calla, si sigue sonando el tambor,
si sigue sonando el tambor, si sigue sonando el tambor, si sigue sonando el tambor, si sigue sonando, si sigue sonando el tambor, si sigue sonando el tambor, si sigue sonando el tambor, si sigue sonando.
Vengo de asado en la boca, de la trilla, de la soja, de la chata en el galpón. Acoplado vacío por el chivango hasta el silo va el eco de mi canción, con la picada en la mesa y alguna que otra cerveza para preparar el carbón, con la garganta en la cancha cuando la hinchada se ensancha para gritar ese gol. Pude jugar en primera y ahora que vuelvo de afuera se me ha sumido en la voz. Pero esta hinchada no se calla, si sigue sonando el tambor.
sigue sonando el tambor.
Sigue sonando el tambor, la música de David de Gregorio, la que tenemos ahora todo al teléfono. Muy buenos días, David.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos.
Buenos días. Hemos elegido esta canción porque, bueno, habla un poquito de, no sé, si de tu vida o de quién eres también, ¿no?, de alguna manera.
De alguna manera sí, es una canción muy autobiográfica y habla del rincón de Argentina, de donde vengo, provincia de Santa Fe, y nombrando algunas de las cosas características de mi zona, como alguna, como por ejemplo la soja, que es una oleaginosa que se cosecha por ahí, la laguna Melincué, bueno, etcétera, etcétera, cositas que ahí son características de mi zona donde vengo.
Sigue sonando el tambor y, bueno, viendo un poquito tu historia, desde que naciste prácticamente enganchado a esto de la música, no sé si al tambor, pero sí a tocar, a cantar, a estar vinculado a la música.
Sí, 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 desde chico. También tengo una infancia futbolera, donde este tema también que pasaba habla un poco de mi etapa futbolera, pero realmente desde pequeño siempre estuvo ligada muy a cantar, muy a la música, a escribir canciones, y bueno, ahora mismo es lo que estamos haciendo, que es una pasión que uno lleva por dentro, digamos, ¿no?
En la biografía que aparece en tu página web, no hablas de esa infancia futbolera, creo, no lo cuentas ahí, pero me ha dicho un pajarito que estuviste a punto de ser hasta estrella de fútbol allí en Argentina.
Bueno, no es para tanto, simplemente sí es cierto que jugué 10 años al fútbol, con un padre muy muy futbolero, y en el club de mi pueblo sí que estuve jugando en la primera categoría durante un año, pero bueno, las cosas, como se sabe, en Argentina hay mucha cantera futbolística y es difícil llegar a los grandes clubes, pero bueno, en un momento llegó el día que tiró más la música y bueno, ahí se definió la cosa.
No sé cómo fue ese día, no sé si para ti o para tu familia supuso un disgusto de tener que dejar pues la carrera del futuro Messi y dedicarse a la música, o no fue para tanto.
Bueno, en un punto sí, ¿no? A veces influye de una manera que asombra, pero enseguida, cuando la familia se da cuenta que el hijo, eligiendo lo que le gusta, es feliz, automáticamente todo se transforma en que está bien, digamos. No fue una cosa que mala a largo plazo, en un momento, ¿no? Pero después, cuando la cosa fluía, todo se acomodó sin problemas.
¿No te arrepientes ahora de esa decisión, de haber dejado el fútbol?
No, por supuesto que no. La música es una pasión, el fútbol también lo llevo, pero lo puedo disfrutar desde otro lugar, jugando alguna pachanguita por ahí, o mirándolo, y la música es una cosa que, bueno, que yo siento en mi vida con mucha más profundidad, por lo tanto no hay ningún arrepentimiento de nada.
Hablaba de Messi, no sé de qué jugabas en aquellos tiempos.
Sí, yo jugaba más o menos de enganche, de constructor del fútbol, para dar el balón, digamos, a los delanteros. De todas maneras, también uno de chico va pasando por diferentes puestos, carrilero, defensa, medio campo, pero mi función principal era construir el fútbol. Pero bueno, duró poco la cosa y acá estamos con la música como se debe.
Con la música, este es tu primer disco, Señales, un disco en el que, bueno, está muy presente, como decíamos, tu tierra. Hay una canción dedicada a Argentina, hablas de ese ir y volver de Argentina. Tú vives en Murcia desde ya hace unos añitos, desde el 2003, creo. Cuéntanos cómo es ese ir y venir de Argentina a Murcia.
Bueno, yo prácticamente hago toda mi carrera de estudio, digamos, musical en Rosario, provincia de Santa Fe, y en el 2003, cuando termino la tecnicatura, la diplomatura que se llama aquí, ya me vengo para Murcia y me consolido, digamos, como eligiendo como cantautor, ¿no?, componiendo mis canciones y consolidándome ahí. La movida simplemente es que digamos la situación en Argentina no terminaba de ser del todo cómoda para jóvenes que estábamos empezando, y bueno, y más con la música, que es una actividad difícil en todos lados, y el simple hecho de venir a España en una situación económica agradable me permitió quitarme ese miedo económico y poder enfrentar mi actividad, mi trabajo, de una manera más relajada y poder consolidar un poco más esa actividad.
Este es tu primer disco en solitario, pero en el tiempo que llevas aquí en el estado has participado en un montón de proyectos vinculando la danza, el circo, la música, sí. Un montón de historias diferentes, el teatro.
Sí, ciertamente. Uno cuando llega se conecta con gente, y bueno, gente de todas las actividades. A mí también me gusta eso, ¿no? Al contactarme con gente del circo, con gente del teatro, hemos hecho bastantes proyectos. También hay un disco anterior a Señales que se llama Brillo, que es en colaboración con Guillermo Risotto, un gran músico argentino de Rosario también, que estuvo por Murcia, ahora vive en Barcelona, Guillermo, y bueno, fue un trabajo muy interesante con producción de este chico, de Guillermo Risotto, y la verdad que fue un trabajo que me ayudó muchísimo, que fue, digamos, la base para que yo pueda después trabajar sobre un proyecto personal de forma más individual, digamos, ¿no?
De jugar en primera, como decías en esa canción, a jugar a la vida, como dices en otra de las canciones de tu disco.
Exactamente, sí, a jugar un poco con la vida y principalmente hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Lo que a uno lo lleva como pasión, tratando de mejorar día a día. La actividad musical no es fácil, todos lo sabemos, pero bueno, cuando algo se lleva dentro y uno desea realmente hacerlo, no hay artilugios que se metan en el medio para trabar, ¿no?, ese camino. Simplemente hay que continuar, y eso es lo que estoy haciendo, y bueno, no me puedo quejar, tengo esa suerte, ¿no?
La actividad musical está, como decías, complicada, bueno, cuesta llegar, y no sé si también cuesta mucho luego, pues, que a uno le dejen de comparar, por ejemplo, en el caso del estilo de la música que tú haces, ahí está, por ejemplo, no sé, Jorge Drexler, que los últimos años, bueno, pues prácticamente todo el mundo lo conoce, y no sé si, bueno, cuando alguien te escucha te dice, ¿suenas o no suenas, o...?
Sí, todo el mundo me nombra Lele, lo cual para mí es un honor, porque la comparación, bueno, a veces son malas y a veces son buenas. A mí me gusta que me comparen con Drexler, pero bueno, sí, es cierto que yo tengo también otras influencias que vienen más de mi país, como ser Soda Stereo, Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez, que es más conocido por acá por grabar aquel disco con Sabina. Las influencias son bastante argentinas dentro del pop rock argentino, ¿no? También un poco el folclore, la trova rosarina, que se llama. Bueno, las comparaciones siempre están y son buenas, o sea, no pasa nada. Y sí es cierto lo que decías al principio de la pregunta, que bueno, la cosa es difícil, pero se sostiene si a uno le apasiona la actividad. No hay economía que derrumbe eso.
Hablando de llegar, ha costado grabar este disco, ha costado grabarlo y bueno, y conseguir ya tenerlo para que se pueda distribuir, se pueda, bueno, enseñar y escuchar.
Sí, obviamente todo cuesta, porque cuesta esfuerzo, ¿no? Y hay que tirar del carro bastante. La producción del disco es totalmente independiente. El SGAE, digamos, la Sociedad de Autores de aquí de España, te permite, mediante un trámite, poder autoproducirse, digamos, hacer el trámite correspondiente para que ese disco sea legal. Entonces, eso, bueno, fue una ayuda. Yo lo hice a través de ahí y lo hice de forma autoproducida, que es un formato que muchísimos artistas que no están en un nivel alto, digamos, ni tienen grandes presupuestos, bueno, te permite poder consolidar un trabajo con un presupuesto pequeño, pero bueno, artísticamente, estos trabajos de estos artistas, que los cuales yo coincido muchísimo, ¿no?, tocando por ahí, hay gente de muchísimo nivel. Entonces es una posibilidad que se abre para los artistas desconocidillos, entre comillas, que es muy buena y hay que aprovecharla.
La voz, la guitarra eléctrica, la guitarra española, el bajo, las percusiones, los teclados, todo, y no sé, también las letras, creo, también son tuyas.
Sí, me decidí a hacerlo todo porque, bueno, uno a veces tiene que ser compositor, cantante, arreglista de su propia música para poder quedar contento. Lo único que yo no hice fue la programación de baterías y la mezcla y la masterización, que estuvo a cargo de un amigo que muy bueno en el tema, Miguel Jiménez, aquí en Murcia, que me hizo un trabajo muy bueno, porque bueno, cuando uno lleva tu trabajo a gente que sabe, te lo potencian, ¿no? Entonces, bueno, había cosas que hay que delegar también.
Señales, escuchábamos al comienzo del programa ese tema, ¿por qué le has llamado Señales a tu disco?
¿Por qué lo he llamado? Bueno, en referencia al tema que yo este trabajo lo compuse y lo trabajé mitad en Murcia, mitad en Uruguay, ¿no? En Uruguay, que tuve la posibilidad de estar 7 meses por allá, y fue donde prácticamente estuve grabando casi todos los instrumentos. Y compuse justamente la canción, la número 3, que se llama Señales, y principalmente hace referencia a esas pequeñas cosas que a veces parecen coincidencias, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy tonto, que es a veces pensar en una persona y esa persona de repente te manda un mensaje en el móvil o te hace un llamado telefónico o te envía un mail, ¿no? Esas cosas que parecen como señales, como pequeñas tonterías que uno les puede no hacer caso, las puede pasar por alto y catalogarlas de simples coincidencias. Bueno, yo en mi caso le quiero dar un poco de importancia a esas cosas que a veces parecen coincidencias, porque yo no creo tanto en las coincidencias o en las casualidades, sino en las causalidades, ¿no? Un poco habla y se orienta hacia ese lugar, ¿no? Hablando de esas cositas que a veces nos pasa, que nos asombran un poco, y darle un poquito de protagonismo.
No sé dónde se puede escuchar o cómo se puede escuchar tu disco, David.
Sí, se puede poner David de Gregorio en Spotify, está colgado, también se puede bajar de iTunes, a ver, los artistas un poco menos renombrados tenemos esas pequeñas posibilidades también de estar en los lugares que ahora, digamos, están más de moda o más en boga y en apogeo. En Spotify es un programa que se usa mucho y yo... se puede escuchar, digamos, mi música ahí.
Y también en tu página web se puede, bueno, tener toda la información sobre tu, bueno, sobre tu disco, sobre tu carrera.
Exactamente, donde estamos poniendo la agenda de los conciertos, a ver si lo podemos mover un poco por España, y bueno, ese es el objetivo, ir llevándolo poco a poco.
Hablabas de la gente con la que, bueno, con la que estos años estás trabajando y juntándote para hacer música y otros proyectos. En esta canción que vamos a escuchar, pues suena también mucha gente. Vamos a despedir esta charla con esta bailanta. Cuéntanos, háblanos de este tema.
Sí, ese tema. Bueno, yo en Argentina trabajé muchos años con una orquesta que hacíamos música bailable, similar a la música de verbena de aquí de España. Trabajé mucho tiempo, me dio muchísima experiencia y es una música muy característica. Son dos, ¿no? Cumbia y cuarteto. En este caso, la bailanta es un ritmo que se llama cuarteto, que viene de la provincia de Córdoba, Argentina. Y bueno, la letra describe un poco lo que es un baile, una bailanta, donde la gente se junta en la pista de baile y hace unos pasos característicos. Y todo el mundo va haciendo como un círculo muy grande, va siempre en la misma dirección. Entonces, bueno, yo intenté describir y homenajear aquellos años y a esta orquesta, con la cual me dio muchísima experiencia, muchísimas tablas, y le agradezco todo lo musical que me traje, ¿no? Y es un tema, digamos, en homenaje a eso.
Pues bailando nos vamos a despedir, David. Muchísimas gracias y mucha suerte con estas señales.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio en la radio, por esta entrevista, a toda la audiencia también por escuchar, y bueno, estamos en contacto.
Estamos, nos vemos. Un saludito, agur.
Claro que sí, un abrazo, agur.
pasarla de 70 grados.
¿Esto nadie más come pollo?
¿Dónde saca tanto botón y
come? Confíame, Lucho.
Dirigila. Qué boludo.
Con esta sintonía, como cada martes, pasamos a hablar de literatura y esta semana de la mano de Juancho Estebaranz. Hola Juancho, ¿qué tal?
¿Qué hay? Hola.
Hoy nos comentas un libro que lleva por título De Memoria 2, una segunda parte.
Es una segunda parte. Mira, vamos a leer todo el título. Es De Memoria 2, es la segunda parte, y este tiene como subtítulo El duelo de la inocencia. Un día de septiembre de 1973 en Barcelona, y su autor es Jean-Marc Ruyán. Vamos a ir parte por parte. Os quería comentar este libro que salió antes ya de Navidad, llevo un tiempo entre nosotros, aprovechando pues esta iniciativa que han tenido los comités internacionalistas de esta campaña o estas charlas sobre la libertad necesaria, claro, de todos los presos políticos del mundo. Bueno, quiero deciros que Gemma Ruyán, que es una persona que ha escrito este libro de memoria, o sea, de memoria, sobre estos hechos del año 73, actualmente sigue en prisión. Estamos hablando de que estamos en el año 2011. Gemma Ruyán es un veterano activista, es un veterano activista que en sus orígenes, cuando era muy muy joven, participó en ese entorno post-68 en la ciudad francesa de Toulouse, y de ahí pasó a colaborar con los grupos de resistencia armada, digamos, de aquella época, de entorno catalán. Estamos hablando de principios de los años 70, y que todo eso eclosionó en un grupo que acabó llamándose el MIL. El MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, como se ha conocido ese acrónimo. Bueno, pues el libro que estamos hablando, Gemma Ruyán, que ya decimos que es este viejo militante, nos habla de aquellos hechos de septiembre de 1973. ¿Por qué habla de un día de septiembre de 1973? Porque este grupo MIL tuvo su propia evolución, ya hablaremos ahora de todo eso, tuvo su propia evolución, y digamos que el grupo, los grupos armados, siguieron hacia adelante con otro nombre, grupos autónomos de combate, y como con esas actividades tienen un encontronazo con la policía, con la Brigada Político-Social, en Barcelona, un día de septiembre de 1973, y ahí se produce la detención y la desarticulación prácticamente de este grupo, y posteriormente todo esto se traduce en hechos trágicos, como es la ejecución de Salvador Puig-Antich en marzo de 1974. Por eso, digamos que Gemma Ruyán utiliza este día de septiembre de 1973, digamos, como llamada para hablarnos de esta segunda parte de las memorias. Tenemos que hablar de que habíamos ya en este espacio comentado este primer texto de Gemma Ruyán, que se llama De Memoria, los comienzos, un otoño de 1970 en Toulouse, donde Gemma Ruyán nos habla de cómo él, siendo un chaval, se va introduciendo en los ambientes de lucha armada. En concreto, digamos que las primeras actividades que hace Gemma Ruyán es ayudar a la gente de ETA que estaba exilada en Toulouse, y a partir de ahí, a partir de una pequeña experiencia práctica que tiene, se pone, digamos, al servicio del grupo tolosano, el grupo de Toulouse, al servicio de los exilados catalanes que pertenecen al nuevo movimiento obrero autónomo, y por lo tanto surge ese grupo MIL como un grupo armado al servicio del nuevo movimiento obrero, pero que está participado por un grupo de jóvenes catalanes que provienen de diferentes grupos de la extrema izquierda, y por este grupo de Toulouse, que digamos que proviene más de un ambiente libertario. Gemma Ruyán, os decía antes que está todavía en la cárcel. Gemma Ruyán fue miembro de este grupo MIL, y después de ser amnistiado, hubo la amnistía, como sabéis, en el año 77, uh-huh. Él había participado en otro grupo posterior que se llamaba el GARI, por el cual sería procesado, también otro grupo autónomo, etcétera, que actuó en el año 1974 precisamente como solidaridad ante la próxima ejecución de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado, y de Oriol Solés Ugrañes, otro militante del Exmil, que estaba condenado a muerte y que finalmente moriría en la llamada fuga de Segovia. Y después de este grupo pasó a un conglomerado de pequeños grupos armados autónomos que se harían llamar al final del año 79 Acción Directa. Como grupo Acción Directa, Gemma Royan fue detenido en el año 80 y en el año 81, cuando subió el presidente socialista Mitterrand, fueron amnistiados la mayoría de los detenidos por Acción Directa. Sin embargo, Gemma Royan participaría en lo que es la segunda parte del grupo Acción Directa, que es desde el año 82 hasta el año 87, y a partir de ahí sería condenado a varias cadenas perpetuas, ¿no?, que todavía existen allá en Francia. Sin embargo, Gemma Royan en el año 2007 consiguió la libertad condicional, y es una de las cosas que os quería comentar expresamente y en el entorno de estas jornadas, ¿no? Gemma Royan poco más o menos llegó a durar en esa libertad condicional un año. En el año 2008 se le revocó la libertad condicional y actualmente sigue todavía en prisión. Es, digamos, el último de los presos de Acción Directa, puesto que el resto ha ido saliendo en libertad condicional. Gemma Royan se le revocó la libertad condicional en el año 2008 por unas declaraciones periodísticas en las cuales, estos periodistas que se van acercando a los exmilitantes le preguntaron qué opinaba, digamos, de una de las acciones por las cuales él había sido condenada, que es la muerte del director de la empresa Renault, la de los coches, que en su momento pues tenía unas grandes luchas obreras, ¿no? Entonces, Royan respondió al periodista que no estaba capacitado, le era imposible responder a esa pregunta, no podía responderla, porque era una de sus condiciones de libertad condicional, ¿no? No podía entrar a valorar todo eso, ¿no? Porque la pregunta del periodista era si estaba arrepentido de esa acción, y él dijo que no podía llegar a valorarlo, ¿no? Pero que esa no valoración era ya en sí mismo una respuesta, puesto que si estuviera arrepentido podría contestar fácilmente que sí, ¿no? Ante esta respuesta ambigua vino lo que se suele llamar un terremoto mediático. La derecha francesa avivó las ascuas de estas declaraciones, en la cual Royan no decía ni que sí ni que no, solo que si decía sí podía decirlo y lo contrario le estaba prohibido decir. Y finalmente, después de todo ese gran ruido mediático, se le revocó la condena y sigue actualmente en prisión. Del resultado de esa nueva entrada en prisión, también es resultado indirecto este libro escrito de memoria, o sea, de lo que él se va acordando, que está finalizado.
De memoria, literalmente, vaya.
De memoria, ¿no? De memorieta, como diríamos, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo.
Nos quedan todavía unos minutos, si quieres añadir algo más.
Porque yo quería hablar del propio libro, ¿no? El libro es un libro escrito de memorieta, un libro escrito alrededor de esos días de septiembre, pero también es una reflexión de qué es la propia lucha armada, ¿no? Quiero decir, se habla mucho, se recogen críticas, claro, de esa cuestión más impulsiva que tenían, ¿no? Es bastante interesante por ese lado. Por otro lado, también hay todo un aparato de notas muy importante, un aparato de notas históricas, por lo tanto no hay que tener miedo a leer este libro y decir, bueno, me están hablando de 1973, quizá yo no había nacido, no tenía uso de razón política y no tengo por qué saber todas estas cosas. Hay un aparato de notas interesante porque es un aparato de notas, primero, preparado para la gente de Francia, con lo cual se hace un contexto político bastante grande, ¿no? se hace un contexto político, ¿no?, de todas las luchas de entonces. Y por otro lado, sobre las notas que se han realizado para la edición francesa, también se hace unas nuevas notas por parte de los traductores, que son gente, pues...
Para la edición en castellano, vaya.
Para la edición en castellano, y por lo tanto saben perfectamente lo que está o no está editado, conocen la posible cultura política del lector de la edición en castellano y complementan ese entorno francés, que de todas maneras nos es muy interesante. Como os digo, son unas memorias, digamos, que comienzan donde acabaron De Memoria 1, o sea, De Memoria 1 es un poco el proceso de radicalización del joven Jean-Marc, que llega hasta el estadio de la lucha armada, y luego aquí lo que se hace es un poco hablar desde el año 71 al año 73, cuáles son las actividades, ¿no? Hay una cierta parte que podría recordarnos, pues no lo sé, es un poco demasiada acción en contado de forma muy directa. Salen muchos personajes con sus alias, uno de ellos muy importante, Salvador Puigantís, y yo creo que a través de esta narración también podemos ver al verdadero Puigantís, porque Puigantís es ejecutado en el año 74, y a partir de ahí, sobre todo a partir de hace unos 10 años, la propia familia de Puigantís empieza a dibujar un halo romántico alrededor de Puigantís, un halo, digamos, de chaval más o menos autoengañado, cuestión que en este relato queda claro que no es así, ¿no? De hecho, Puigantís, digamos, que es uno de los únicos del entorno del Mil original que pasa a acciones más o menos de envergadura. Y también vemos a través de esa narración que otra de las cuestiones que se ha hablado, que es que el Mil ha sido un grupo que renunció, digamos, a hacer el homicidio político, no es cierto. Aquí nos hablan de varios intentos fallidos, etcétera, y todo un debate alrededor de esa posibilidad que hay siempre dentro de la lucha armada y que Puigantís había abrazado. Por lo tanto, yo creo que es también un buen relato para dibujar el contorno político de ese grupo concreto, y también del propio Puigantís, que ha quedado muy desdibujado a lo largo de los años, ¿no? También hay que tamizar un poco, hay que hablar que es un libro escrito de memorieta, o sea, de memoria, y por lo tanto Jean-Marc Rouillac lo tiñe también con sus propias proyecciones. Creo que Jean-Marc Rouillac siempre ha pensado su acción, su lucha armada, digamos, en el Estado español, como una especie de continuación de lo que eran las actividades de los guerrilleros libertarios como Kiko Sabaté o como Cara Quemada, o gente que de alguna manera tenía su base en el exilio de Toulouse, ¿no? Jean-Marc Rouillac, como os decía, está en la cárcel por no arrepentirse, o por no decir que no se arrepiente. Y, claro, este libro está lleno de artificios. Quiero decir que siguen apareciendo un montón de gente con nombres figurados, y después los personajes, digamos, que hablan con nombre propio, son personajes muertos, quiero decir, son personas que están muertas. Son tanto Salvador Puigantís como Jean-Claude Thors Cricri, que es una persona importante en el MIL, en el GAR, en Acción Directa, en los grupos posteriores, pero que acabó suicidándose en los años 90.
Tenemos que ir terminando, Juancho.
Sí, digo que hay mucho artificio, y que todavía de estas cosas hay que hablar, aunque hayan pasado tantísimos años, pues con pies de plomo. Y poco más, acabamos con la ficha. Yo os recuerdo el caso de Jean-Marc Rouillac como uno de los presos políticos que existen en el mundo, y nuestra ficha pues nos habla de este libro que se llama De Memoria 2, El vuelo de la inocencia, un día de septiembre de 1973, en Barcelona, Jean-Marc Rouillac, Virus, colección Memoria, y tiene un precio de 18 euros, y vamos a ver cuántas páginas tiene, porque está cargadito, tiene 190 páginas.
Pues nos quedamos con ese libro de Jean-Marc Rouillac. Juancho, hasta dentro de 15.
foto sacada en el medio de la nada que me hace sentir donde estoy. Mi mente se queda clavada en la tierra mojada que siempre caminé bajo el sol. El cielo se ve como siempre, como si de repente me pide llegar hasta ahí. Y llego con algún pensamiento que arrastra lo que siento y me voy, me voy, me voy. Viajar en el tiempo, yo quiero ser el viento. Viajar al instante que yo pueda encontrarte. Volar, ir, venir, quedarme, llegar, volar. Sentir que la luz de la luna me deja volar.
Volando nos vamos con David y Gregorio, su último disco, Señales. Mañana volvemos con más historias, con más fueguitos, con más vuelos. Agur.
Y hay otro lugar en el mundo que llego en un segundo y que siempre está a punto de estallar. Me apena, me quiebra, me alegra, me tira pa' adelante, me hizo acostumbrar a esperar. Respiro, camino en las paredes y hasta que nunca llueve te soy y te extraño con sol. Y llego con algún pensamiento que arrastra lo que siento y me voy, me voy, me voy. Viajar en el tiempo, yo quiero ser el viento. Viajar al instante que yo pueda encontrarte. Volar, ir, venir, quedarme, llegar, volar. La luz de la luna me deja volar. Sentir que la luz de la luna me deja volar. Sentir que la luz de la luna.